Escuche bien la descripción del siguiente sacrificio. Una familia se ha reunido. El animal es sujetado al suelo. Tanto los viejos como los jóvenes ponen la mano sobre la oveja o sobre el padre que lleva el cuchillo. El corte es rápido y la vida del animal sale a borbotones y se derrama sobre la arena. El sacrificio se terminó. Hasta el año próximo. En Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, los musulmanes señalan un evento bíblico de hace 4.000 años, cuando Dios proveyó el macho cabrío para que muriese en lugar del hijo de Abraham. El Corán concluye su versión breve de esta historia clásica con las siguientes palabras: rescatamos a su hijo como una gran víctima. Bueno, para entender a pleno el significado de esta historia dramática, debemos devolver al libro de Génesis. Abraham nació cerca del año 2000 a.C. en la tierra de Ur, lo cual actualmente es Irak. Como todos los descendientes de Adán, Abraham nació con una naturaleza pecadora. Aunque se crió entre paganos adoradores de ídolos, él vino a ser creyente en el único Dios vivo y verdadero. Abraham no compartía la opinión de mucha gente de hoy que piensa que debe ser leal a la religión de sus padres, cueste lo que cueste. Como Abel, Abraham se acercó al Señor Dios en adoración con la sangre derramada de animales sacrificados. Cuando Abraham tenía 75 años y su esposa 65, Jehová se le apareció y le dijo, en Génesis 12:1, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios prometió hacer de Abraham una nación grande, por medio de la cual él proveería salvación para todos los grupos étnicos de la tierra. Esta nación sería grande no en tamaño, sino en significado. Para que esta nación fuera una realidad, a Abraham y su esposa estéril, Sara, Dios les mandó marcharse a una tierra que él prometió dar a su descendencia, si bien ellos aún no tenían ninguna. ¿Cómo reaccionó Abraham ante la aparente imposibilidad? Confió en Dios y obedeció, dejando la casa de su padre y viajando a la tierra de Canaán, la cual hoy en día es conocida como Israel y Palestina. Cuando Abraham llegó a Canaán, Jehová le dijo lo siguiente: a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces Abraham edificó allí un altar a Jehová, dice Génesis 12:7, quien le había aparecido. La promesa de Dios era absolutamente maravillosa. La tierra de Canaán estaba poblada entonces con muchos pueblos distintos. ¿Cómo podría Abraham y su descendencia poseerla? Él y su esposa, recordemos, no tenían hijos. Imagine una pareja de abuelos que viene de un país lejano a visitar el suyo. Cuando llega, usted le dice: un día vuestra descendencia poseerá todo este país. Y el anciano lo mira y se ríe y le dice: usted es muy gracioso, yo no tengo hijos, soy viejo, sin prole, y mi esposa no puede concebir. Y usted me dice que mi descendencia se multiplicará y poseerá este país. ¿Qué le pasa? ¿Está mal de la cabeza? Bueno, esa es la clase de promesa asombrosa que Dios le dio a Abraham. ¿Cómo reaccionó Abraham? Bueno, las escrituras dicen que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por la fe sencilla de Abraham en la promesa de Dios, Dios le declaró justo. Después de morir, Abraham viviría para siempre con el Señor en el paraíso. La palabra en el texto original, en hebreo traducida creyó, es amán, de la cual viene la expresión amén, que significa así sea, o esto es verdad, esto es fiable. No deje de ver esto. Creer a Jehová es oír lo que Él ha declarado y responder en el corazón con un amén. Esa clase de fe sencilla, como la de un niño, es la que conecta con Dios. Nuestros hechos demostrarán si realmente hemos aceptado su palabra como la verdad. La fe de Abraham fue aumentada por el hecho de escoger la senda difícil, dando la espalda a la religión de su padre para seguir a Jehová. Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Sí, Abraham era amigo de Dios porque creyó la palabra de Dios, pero esto no significa que Abraham siempre confiará en Dios en todas las áreas de su vida. Judicialmente, Dios lo declaró perfectamente justo, pero en su vida cotidiana, Abraham era menos que perfecto. Las Sagradas Escrituras no ocultan los pecados y defectos de los profetas. Veamos un poco en cuanto a la vida de Ismael. Abraham y Sara vivieron en la tierra de Canaán como nómadas, en tiendas, moviéndose de un lugar a otro. Con el paso del tiempo, Abraham llegó a ser muy rico en ganado. Más de 10 años habían pasado desde que Dios prometió hacer de Abraham una gran nación. Entonces tenía 86 años y su esposa 76, y aún no tenían hijos. ¿Cómo podría Abraham llegar a ser una nación grande sin descendencia? Abraham y su esposa decidieron ayudar a Dios, por decirlo así, a cumplir su promesa. En lugar de esperar que Jehová llevara a cabo su plan a su tiempo, ellos siguieron su propio sentido común y las costumbres de la cultura de la tierra. Sara dio su criada egipcia a Abraham para que tuviera relaciones con ella y engendrara así un niño. Agar dio un hijo a Abraham y le llamaron Ismael. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, el Dios Todopoderoso se le apareció y le dijo que Sara, su esposa, iba a dar luz un hijo. Escuche bien lo que dice Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo, escuche, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Dios cumplió con su promesa. Sara, en su vejez, dio un hijo a Abraham, al cual llamaron Isaac. Génesis 21:8 dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ismael no apreciaba el plan de Dios de usar a Isaac para levantar una nación con la cual Jehová comunicaría su verdad y proveería salvación para el mundo. Al contrario, Ismael se burlaba de su medio hermano. Las tensiones aumentaron hasta el punto que Abraham tuvo que despedir a Ismael y a Agar. Esa fue una experiencia agonizante para Abraham, porque él amaba a su hijo Ismael. Génesis 21:12 dice, «Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, es decir, Ismael, y de tu sierva, Agar, porque en Isaac te será llamada descendencia». Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Como prometió Jehová, Ismael llegó a ser padre de un gran pueblo que Dios ha bendecido de muchas maneras. Sin embargo, Jehová hizo claro a Abraham que sería en Isaac que él cumpliría su pacto de proveer salvación para el mundo. Más tarde, Isaac se casaría y tendría mellizos, Esaú y Jacob. Con el tiempo, Dios le dio a Jacob un nombre nuevo, diciéndole, Israel será tu nombre. Jacob tuvo 12 hijos, los padres de las 12 tribus de Israel, las cuales en el tiempo de Moisés fueron organizadas por Dios en una nación. Jehová llamó a estos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob su pueblo escogido. ¿Por qué Dios los escogió a ellos? ¿Fueron mejores que otras naciones? No, de hecho Dios declaró a los israelitas que ellos eran el más insignificante de todos los pueblos. Jehová escogió a estos débiles y menospreciados hebreos para que ningún hombre se llevara el crédito y la alabanza por lo que Dios pensaba hacer. Así le gusta trabajar a Dios. 1 Corintios 1:27 dice, «Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia». Dios levantó esta nueva nación como un canal por medio del cual Él comunicaría su mensaje a los confines de la tierra. Dios creó este canal de comunicación mucho antes del tiempo de la radio y la televisión. Pero no iba a ser menos eficaz, ¿eh? En todo el mundo se escucharían los grandes hechos del único Dios vivo y verdadero en medio de esta nación. Por ejemplo, las Escrituras registran este testimonio de una mujer cananea. En Josué 2:10 leemos que esta mujer decía, «Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». ¿Se da cuenta? Además, sería de esta nación que Dios escogería a los profetas que escribirían las Escrituras. Lo más importante es que, mediante esta nación, Dios proveería un descendiente y Él mismo sería el canal de bendición al mundo. Como ya hemos observado con anterioridad, este descendiente fue nada menos que la prometida simiente de la mujer que vino del cielo para nacer de una pobre muchacha judía que era virgen. Tanto lo aprobemos o no, esta antigua nación fue el canal de comunicación establecido por Dios para transmitir su verdad y sus bendiciones eternas a todas las naciones del mundo. Y todo comenzó cuando Jehová dijo a Abraham que dejara la casa de su padre y que fuera a la tierra de Canaán. El gran pacto de Dios con Abraham tiene dos partes principales. En primer lugar, él haría de él una gran nación y la bendeciría. Y en segundo lugar, serán benditas en él todas las familias de la tierra. El amor de Dios no se limita a un grupo especial. Él no quiso bendecir solo a Abraham o a Israel. Su corazón de compasión añora para sí todas las familias de la tierra. En el Antiguo Testamento abundan las historias de cómo Dios usaba la pequeña y obstinada nación de Israel para brindar su gracia a todas las naciones y grupos étnicos de la tierra. El propósito divino de bendecir a todas las naciones por medio de esta nación despreciada es algo a tener en cuenta cuando la Biblia habla de cómo Jehová protege a los israelitas de aquellos que intentan erradicarlos. Dios los defendía no porque fuesen ellos mejores que otras naciones, sino porque ellos eran el canal determinado por Él para manifestar su poder y gloria y para proveer salvación al mundo. Al proteger a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, Dios estaba protegiendo sus bendiciones para todas las familias de la tierra. Además, estaba en juego la reputación de Jehová Dios. Él había jurado por su propio gran nombre que bendeciría a todas las naciones por medio de esta pequeña nación despreciada. Dios haría precisamente lo que Él prometió para el honor de su nombre. ¿No haríamos lo mismo nosotros si estuviera en juego la reputación u honor de nuestra familia? Dios a continuación iba a probar a Abraham. Volvamos un poco a la historia clásica del gran sacrificio que hizo Abraham. Aquí tenemos la escena. Abraham era muy viejo. Hacía muchos años que Ismael había sido despedido. Solo Isaac, el hijo de Abraham, quedaba en casa. Dios estaba a punto de probar al máximo la fe de Abraham. Jehová Dios también estaba a punto de poner delante del mundo algunas figuras y profecías de su plan para redimir a los hijos de Adán de la pena de muerte ocasionada por el pecado. Génesis 22:1 dice lo siguiente: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios envió a Abraham de viaje a un monte específico para que allí matase y quemase sobre un altar a su amado hijo. ¡Qué petición tan terrible! Esto fue algo que Dios jamás había pedido a un hombre y jamás lo volvería a pedir. Pero ya que Isaac, como todos los descendientes de Adán, tenía una deuda por el pecado, la sentencia sobre él fue un veredicto justo: la muerte. Génesis 22:3 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham confió en Dios, pero no fue fácil. Durante 3 días agonizantes, Abraham, su hijo y 2 siervos viajaron, y cada paso les llevaba más cerca del lugar de la ejecución. Al tercer día, dice el versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham les dijo a sus siervos: Volveremos a vosotros. ¿Cómo podría Abraham y su hijo volver si Isaac iba a ser muerto y quemado sobre el altar? En otro pasaje, las Escrituras proveen la respuesta. Puesto que Dios había prometido hacer de Isaac una gran nación, Abraham creía que una vez que él hubiera ofrecido a su hijo en holocausto, Dios lo levantaría de los muertos y le daría la vida. Abraham había aprendido que Jehová Dios siempre cumple sus promesas. Génesis 22:6 dice: Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Al caminar juntos padre e hijo, subiendo el monte, Isaac dijo: Padre. Y él respondió: Heme aquí, hijo. Y luego dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Jehová, como usted ve, intervino. El hijo de Abraham sería librado de la pena de muerte. Abraham miró y, a cierta distancia, en el mismo monte, vio que algo se movía entre las zarzas. ¿Qué era? Alabado sea Dios, un carnero sin tacha, trabado en un zarzal por sus cuernos. De acuerdo a su propia ley de sacrificio, Dios había provisto un sustituto. Génesis 22:13 dice: Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Por qué pudo librarse el hijo de Abraham de la pena de muerte que pendía sobre él? El carnero había muerto en lugar de su hijo. Dios había provisto un sustituto. En el versículo 14 leemos: Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, después de matar el carnero en lugar de su hijo? ¿Por qué no lo llamó Jehová ha provisto? Al decir Jehová proveerá, el profeta Abraham anunció un evento futuro que tomaría lugar casi 2000 años después. Sería en ese mismo monte, donde luego fue edificada Jerusalén, que Jehová proveería otro sacrificio, no para librar a un solo hombre de la muerte, sino para proveer un rescate pleno y final para todo el mundo. ¿Recuerda lo que Abraham dijo a su hijo Isaac cuando caminaban subiendo el monte donde sería ofrecido? Él dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿De qué hablaba Abraham? ¿Había Dios provisto un cordero para morir en lugar de su hijo? No, él no proveyó un cordero. Dios había provisto un carnero. Así que, ¿qué quería decir Abraham cuando dijo que Dios proveería un cordero? La respuesta maravillosa de esto va a salir a la luz. Pero primero hay que contar unas cuantas historias más.